Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 20 de noviembre que viene marcado por agua, por granizo, por frío, por... Sí, pero también por el fútbol, ¿a que sí? Pues también les ha pillado a los futbolistas de Ernesto Valverde la granizada de esta mañana en Lezama. Es para darle un vistazo, ¿eh? Si pueden, con su móvil, pongan granizada, Lezama, tal, verán cómo se tienen que tapar ahí la cabeza porque estaba arreando de lo lindo. Esto quiere decir que el entrenamiento no se ha parado y han seguido ejercitándose. No ha estado a Aymeric Laporte, sí dentro de las instalaciones, por eso de vamos a controlar las cargas. He abierto y he cerrado las comillas. Vamos a escuchar a algunos protagonistas porque el partido frente al FC Barcelona en el Camp Nou se acerca.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Vamos a finiquitarlo del entrenamiento diciendo que Unai Simón y Dani Vivian dentro de la dinámica de grupo sin problemas. Que Sancet y Nico, si Valverde lo estima oportuno, pueden ser de la partida el próximo sábado. Que Iñaki Williams no va a llegar. Y va a ser importante ver los plazos de recuperación del mayor de los hermanos por eso de la musculatura y que hay que recordar, y creo que para siempre, porque va a ser complicado que alguien le quite el récord de partidos en la liga. Si lo ponemos todo junto, ha estado más de 5 ligas seguidas disputando al menos un minuto en cada partido. Esto quiere decir que son más de 5 años sin lesionarse. Así que veremos a ver la readaptación de Iñaki Williams para el tramo final de temporada, o de año mejor dicho, porque es de lo más exigente para el Athletic, arrancando este sábado en el Camp Nou. Lo de Laporte, pues ya saben, para las sobrecargas y demás, porque había estado sin jugar 6 meses y desde que volvió al Athletic lo está jugando todo. Y jugará seguro en Barcelona, donde no va a haber afición rojiblanca. Íñigo Lecue dice que esto se nota.
Bueno, a ver, siendo el club que somos y el vestuario que somos, pues nos afecta, ¿no? Al final, muchos de los socios que se apuntan a los sorteos o que viajan con nosotros, pues son familiares, amigos, y bueno, pues sí, es una pena que no puedan estar con nosotros ahí apoyándonos.
Y otra de las cosas que se habla es del ambiente hostil que puede vivir el Atleti por todo lo pasado con Nico Williams. Y será el protagonista, le pitarán mucho, jugará. Beñat Etxebarria, que se pasaba por los micrófonos de COPE, habla al respecto.
Ah, yo creo que Nico está por encima de todo eso. O sea, al final el ruido está fuera, él estará tranquilo. Él, vamos, está más que vamos comprometido con el Atleti. Y yo creo que, pues a ver, no creo que le afecte en ningún momento. Yo creo que ese es profesional y desde siempre ha estado comprometido con el Atleti, lo ha demostrado y yo creo que no le va a afectar nada, e incluso igual te diría que todo lo contrario, que igual se puede venir hasta para arriba.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Nos iremos de viaje por el mundo como cada jueves y escuchamos a un Ponsarnau así de contento después de ganar por 63 puntos.
Muy contento del compromiso que ha tenido el equipo. Era un partido muy difícil hoy porque todas las connotaciones son las de relajarse, la de y como consecuencia desconcentrarse. Era un partido que también lo hemos afrontado con dos bajas y que, bueno, pues todo podía ser motivo de equivocarnos y nadie se ha equivocado.
No lo ha hecho nadie y ganaron y están en el top 16. Vamos a Cope Marjón, que hay gente guapa. Los mensajes que llegan al móvil y te asustan suelen ser falsos. Tienes que aprender a detectarlos y para esto te ayuda Filtro Cope, todos los viernes en Cope Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Venga, vamos allá, que son las 3:30 de la tarde, parece que nos da un poquito de tregua a la lluvia, pero no canten victoria, ¿eh? Pongan a secar el paraguas, porque promete seguir cayendo de lo lindo en la capital vizcaína, en el Bocho, y me cuentan que en todo Vizcaya, y vamos, prácticamente en todos los sitios de España, se va a recrudecer el tiempo, salvo en algunos sitios donde vive pues la gente inteligente, por ejemplo, en Palma de Mallorca. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Hace bueno, ¿no?
Bueno, no.
No.
A ver, no, espera. Ha llovido hace, bueno, una horita, poquito. Ahora está aguantándose, pero bah, yo creo que volverá a llover.
Volverá a llover.
Sí. No mucho, no llevo mucho.
Emilio, me voy a ir a un barrio que está un poquito alejado de Bilbao, pero es un barrio de Bilbao. Me voy a Madrid porque creo que está por allí Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí solito, ¿eh?
¿Solito en Madrid?
¿Solito en Madrid? Sí.
Bueno,
es curioso y te hace fresco, pero hace solito.
Hace solete. ¿Qué tal estás, Jaime?
Muy bien, fenómeno.
¿Te da miedo lo del sábado en el Camp Nou?
No, que va, miedo para nada, ¿no? Pero lo que pasa es que ya sabes que ir a jugar al Camp Nou, o bueno, en este caso al Camp Nou, o a Montjuic. Yo lo esperaba el partido en el Mini-Estadi este del Johan Cruyff, hubiera sido bonito celebrarlo allí, pero bueno, nada. Bromas aparte, jugar contra el Barcelona en su casa, pues es casi sinónimo de derrota, pero miedo jamás, ¿no? O sea, el Athletic siempre ofrecerá resistencia en cualquier campo, intentará ir con su estilo y, bueno, afortunadamente parece ser que ya recuperando jugadores después de esta plaga de lesiones y el compromiso, desde luego, muy, muy, muy complicado, claro.
Emilio, tú eres de los que piensan que, hemos escuchado a Víctor Navarro hace un rato, ¿no? Los conciertos, los fuegos artificiales, el DJ al descanso. ¿Tú crees que todo esto puede despistar un poco en el fútbol?
No, para nada.
Nada, ¿no?
No, pero a ver, Álvaro, Jaime, hay una cosa que a mí me parece realmente esperpéntica, que es, estamos hablando de futbolistas, ¿vale? Profesionales con unos contratos que no veas, con unos partidos que han jugado, con una vida desde que tienen 6 años increíble, o sea, que estas cosas puedan afectarles me parecen realmente tremendas, ¿no?
Porque despista, Emilio, no es porque les afecte, es porque yo creo que incluso a la gente le puede despistar.
Y nosotros tienes razón, Emilio, no debería despistarles a los futbolistas, no, el público a lo mejor, pero los futbolistas están a lo que tienen que estar.
Pero yo lo que quiero decir es todo el mundo en su profesión tiene cosas que podrían despistarle y la gente no se despista.
Es verdad.
O sea, quiero decirte, o sea, un piloto de avión, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O sea, llega a coger el avión, resulta que están cargando la gasolina, resulta que el slot famoso ese se le ha retrasado y lo han cambiado, resulta que hay un pasajero que se ha olvidado la maleta y no ha venido a subirse al avión, resulta que uno se ha olvidado y llega tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hombre tiene que coger el avión y despistarse. Y así, con todo. Nosotros llegamos a un estadio, ¿no? ¿Verdad, Álvaro? Y no hay conexión,
no, no.
Tenemos que hacerla.
Tenemos que hacer
la conexión por el móvil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacemos un desastre de retransmisión?
No.
¿Me entiendes? Entonces, claro, no. yo lo que me refiero es que cuando tú eres un buen profesional en cualquier tarea de esta profesión, ya no te digo, pues un médico que entra en un quirófano pues sí, en un momento determinado, que le ha pasado algo, o que le ha pasado algo al hospital. Yo creo que a mí me parece realmente bastante ridículo decir que estos muchachos se pueden despistar por esto, ¿entiendes?
Ojalá.
Y además, si el señor Laporta, que lo controla todo, cree que sus chicos se tienen que despistar, pues que no haga toda esta parafernalia, ¿entiendes? Ya está, es muy sencillo. O sea, si hace la parafernalia es porque, primero, la quiere hacer, segundo, la necesita, evidentemente que la necesita, y tercero, pues porque piensa que los chicos no se van a despistar.
Jaime, ¿a ti te ha sentado mal lo de las entradas?
Hombre, sí, porque había gente, mi hija mismamente, que
ah,
había
pues mira,
quedado
primera
con
persona.
Sí, con viaje a Barcelona, tienen amigos allí, pues bueno, pues el típico viaje muy apetecible, bueno, aparte de los 600 socios que se habían
apuntado, sí.
¿No? Pero bueno, pues gente, sabes que hay también en Barcelona, hay peñas del Atleti, sí. En fin, pues todo el mundo que sabe que es un partido bonito para disfrutar de Barcelona y de un gran partido de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues parece, chico, o sea, vamos a ver que no tengas capacidad, aunque de este Barça de Laporta, yo me espero cualquier cosa, que no tengas tu capacidad de poner, de apartar, yo que sé, 300 entradas, decir, oye, mira, algo simbólico de cortesía en una zona del campo, pones, oye, un poquito de seguridad, que tampoco creo yo que vaya a pasar nada, que no, que riñan y que griten, pues fenómeno, ¿no? Vamos, es como decir, bah, me da igual, que es un poco la forma de comportarse, ¿sabes?
A mí me parece un feo detalle, y te diré por qué, sí. Además. Porque, a ver, si el Barcelona tiene 140.000 socios, si el Barcelona tiene 80.000 abonados, ¿vale? Si el Barcelona en Montjuïc, pues bueno, calculaban que iban 35.000 personas, ¿vale? Tal. O sea, dime una cosa. Tú no puedes retirar 600 entradas para...
Es que son 600.
No, pero espera. Pero claro. 600 entradas... A ver, tú vas a quedar mal con 50.000 de tus socios. ¿Vale? ¿Qué más te da quedar mal con 45.500 y dar 500 entradas al Atleti? Porque eso es un gesto de señorío. Y por otro lado, los socios del Barça que se quedan fuera lo entenderían perfectamente, entre otras razones, porque entenderían que el Atleti las apartara para que ellos ir a San Mamés. ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece que pegarte el pegote de no dar entradas al visitante. No dar entradas al visitante. ¿Qué? Repito, se quedan miles de socios y abonados del Barça sin entrar. Pues da igual, da 600 entradas, la gente y se completa un poco la decoración del partido, ¿no?
Sí.
Claro, y Emilio, y ahora va a llegar el Eintracht de Frankfurt y vas a tener que dar las entradas
porque te
pertinentes.
Obligan.
Ah, no, claro.
Te obliga, ¿no? Pero ahí tendrá que... Claro, que establecer los cauces de seguridad reglamentarios para hacer... Es decir, que con que es eso, pues mal estilo, algo pues dices...
Sí,
chico,
feo,
que,
feo.
¿Qué te cuesta? Feo, exacto, feo.
Emilio, ¿crees que se van a meter mucho con Nico?
Bueno, yo creo que se van a meter poco, la verdad. Yo creo que se van a meter poco. Bueno, a ver, se meterán, ¿entiendes? Pero yo creo que la gente está más... pendiente del partido. La gente del Barça sabe que ese no es un partido fácil, ¿eh? O sea, no comentamos una cosa, porque casi se nos ha olvidado, que es muy importante, que es el regreso de Ernesto Valverde a un sitio como el Barça. O sea, Ernesto salió del Barça muy dolido después de triunfar, pero salió del Barça muy dolido, muy dolido. Lo trataron muy mal, Álvaro. Lo trataron muy mal.
Le echaron siendo
líder. Y lo trataron muy mal, Álvaro. Nosotros tres sabemos que estamos hablando de una maravillosa persona.
Desde luego.
De una maravillosa persona. Y por tanto, me parece que tratar con despecho, tratar mal, tratar, volvemos otra vez, de una manera fea y muy poco educada a una persona tan maravillosa como Ernesto Valverde, dice muy poco y habla muy mal de quienes lo hicieron. Entonces, yo no digo, porque también lo conozco mucho Ernesto, yo no digo que Ernesto tenga ese punto de venganza en ningún momento.
Pero tiene ganas.
Sí. Mira, Mar Márquez, que es mi ídolo, después de jubilado Rafa Nadal, tiene una frase que me gusta mucho, que es: para definir los momentos cruciales, aquellos momentos que él siente que son unos momentos especiales, él dice: me aparecen mariposas en el estómago, ¿sabes? Yo estoy convencido que Ernesto, cuando salga al foso, cuando salga al Camp Nou, va a sentir mariposas en el estómago. Y las va a sentir, primero, por nostalgia, segundo, porque él es un barcelonista más, por supuesto, antes que nada del Atleti, pero un barcelonista más, y también porque tendrá muchas ganas de ganar al Barça, muchas ganas.
Sí, sí, sí.
No sé si Nicolás tiene,
seguro
por su,
que también,
por su amistad con Lamín, pero bueno.
Por la sensación que tenemos, bueno, por aquí, Emilio, y creo que Jaime la comparte, es como que con el Barça ya no es lo que era, Jaime, ¿verdad? Es como todo ha cambiado.
Sí, es una pena, sinceramente es una pena, pero lleva ya esto ya demasiado tiempo. Bueno, en la épocas que conocemos de los 80 perfectamente, cuando había aquella gran rivalidad, pues aquello que decía lo de Schuster, ¿no? Que ir a San Mamés era como ir a la guerra de Corea y cosas de estas. Aquí viene la culminación con la batalla ya de la final de la Copa del Rey y todo esto. Y luego ya yo creo que hubo un momento, a raíz sobre todo de la final del 2009, de aquella, como llamo yo, la sinfónica blaugrana, que era invencible, ¿no? Con aquel detalle que de Puyol y Xavi Hernández, recuerdas en Valencia,
sí, sí, sí,
paseando
sí,
con la bandera del Atleti, con el Corriña y tal, y que el público del Atleti pues aplaudiendo. Pero ocurre esto cuando pierde el Atleti, entonces la afición vizcaína entiende que luego en la Supercopa del 2015, que el Atleti gana al Barcelona a doble partido en el Camp Nou, pues cuando recibe el trofeo, pues ahí se quedaron más solos que la una. En la del 2019 expulsan a Leo Messi, que gana el Atlético y la Supercopa y tal, y dijo, joder, la única expulsión de Leo Messi. Es decir, que en Bilbao yo creo que ha habido una cosa, y dice, oye, aquí va todo bien si perdemos contra el Barcelona, si no, en fin, y luego ya más recientemente, bueno, no hay que olvidar el traspaso de Íñigo Martínez, bueno, el fichaje de Íñigo Martínez, que no fue un traspaso, que no fue una negociación, sino que se esperó legalmente y legítimamente.
Y que Íñigo se quiso ir. Sí, aquí nadie.
Efectivamente, termina, pero casualmente el que estaba detrás era el Fútbol Club Barcelona. Y luego ya creo que ahí estamos de acuerdo todos, que los dos últimos años, perdón, veranos turra, diaria, insufrible, con el tema de Nico Williams, no en sí por la negociación, sino por esas portadas, loco por venir, y luego también una cosa nueva que antes no había, que era lo de las redes sociales, y voceros y gente por ahí que se dedica pues a enturbiar unas relaciones que yo creo que ahora mismo están pues bajo mínimos, la verdad.
Yo creo que no existen, ¿eh? Yo creo que es que no existen.
No, relaciones. Es que además, Álvaro, Jaime, hay una cosa que... Claro, yo que tengo 74 años y soy el más viejo con diferencia de los tres, que es, estos serán los clubs más queridos entre ellos. O sea, es decir, esto eran unos clubs que, ya no te estoy hablando del franquismo, te estoy hablando de siempre. Eran unos clubs históricos, eran unos clubs con una idiosincrasia, bueno, especial. Sí. Es sumamente canteranos, el Barcelona por su masía y el Atleti por una decisión personal, intransferible, y que han mantenido maravillosamente durante toda su historia. O sea, todo era así y eso ha desaparecido por completo, ¿me entiendes? Y ha desaparecido por completo, probablemente por gestos desagradables y también por temas, por síntomas anecdóticos como este de las entradas o del ruido de Nico. A mí el ruido de Nico me pareció muy lamentable, la verdad. A mí yo fui en ese momento cada día muy crítico con mi gremio, con mi profesión, porque lo soy, que me pareció que mi profesión, mi gremio, se había puesto al servicio del Barcelona para intentar presionar a Nico y tal. No sé si en Bilbao ocurrió parecido para retenerlo, pero desde luego en Barcelona fue realmente escandaloso. Sí. Pero bueno, en Barcelona, ten en cuenta, Álvaro, Jaime, que ese mismo gremio, y te diría más, incluso esas mismas personas, esos mismos periodistas, han hecho lo mismo con el regreso al Camp Nou. Lo mismo. Nos hemos pasado un año diciendo que volvíamos la semana que viene, ¿me entiendes? Y todo el mundo ha hecho el ridículo. Y nadie, absolutamente nadie de todos esos periodistas, que son mogollón, han pedido disculpas, han pedido perdón, han dicho nos engañaron, todo lo contrario, se siguen creyendo a los mismos que les engañaron, ¿me entiendes?
Eso es.
Jaime, aquí se sufre.
Sí, se sufrió mucho, ¿no? Yo, bueno, en la línea de lo que va, que es un poco triste para nosotros, la verdad, ¿no? Para nuestro gremio, que yo, bueno, pues participé también en muchas tertulias allí, pues con compañeros de RACU, de la TV3, que me llamaron para intervenir, y yo les decía eso, que lo que no puedes convertirte es en una especie de altavoz y solamente en una dirección. Digo, es que tú has llamado, tú has pulsado la opinión, lo que hacíamos antes, macho, llama, que todo el mundo tiene colegas en todos los sitios para llamar y para decir, oye, ¿cómo está esto? O sea, es que además les anticipé que desde el minuto uno que se filtró aquella famosa reunión de Tainta con Deco, el fichaje estaba condenado a casi al fracaso por esa actitud que está recalcando Emilio, que da todos los días con la misma y con la... Pero chico, y claro, esto evidentemente en Bilbao y tal, y joder, sentaba fatal, pero porque no es porque tengamos la piel fina y no se entendiera que en un momento determinado un jugador del Atleti pueda querer ir a otro club, sino, hombre, chico, un poco de respeto, que tiene contrato con otro club en vigor.
Yo, por ejemplo, sigo con mi viejuz. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años, igual vosotros os acordaréis, había una revista que se llamaba Cambio 16.
Sí, ¿vale? Sí, claro.
Que era una revista que inventó, por decirlo de alguna manera, un tipo de periodismo que era absolutamente brutal, que a mí me encantaba, porque era un periodismo tremendamente meticuloso y era un periodismo que cuando daba una información la daba súper detallada. Por ejemplo, en el caso de algunos de los comentarios, de los textos de la algarabía que se organizó alrededor de Nico Williams, Cambio 16 hubiera dicho, el vicepresidente del Barcelona, Rafael Juste, se reunió con el representante de Nico Williams en la cafetería del hotel, cuatro plazas de la calle Serrano 25 de Zaragoza,
¿no?
Se pidieron dos capuchinos y tal, costó 4,45 y tal y cual, y ahí empezaron a hablar de... ¿Me entiendes? O sea, es decir, el periodismo que estuvo contando, digamos, que habían fichado ya a Nico Williams y que Nico Williams había dicho que sí, es, repito, el mismo que dijo que el 29 de noviembre, en el 125 aniversario del Barcelona del año pasado, volvíamos al Camp Nou y además a la fiesta del Liceo vendría Leo Messi.
Sí, sí, exacto.
¿Me entiendes? Y nada de todo eso ocurrió. Y así hasta hoy. ¿Me entiendes? Hasta el extremo, y ya a mí eso sí que me parece realmente vergonzoso, hasta el extremo de que hay gente que ahora celebra que un año después, con 355 millones de euros de deuda que tiene Limac por sanción a millón de retraso, 355 días del 29 de noviembre que tenían que haber entregado, se haga una fiesta.
Esto, Jaime,
se haga una fiesta. Hay aquí chiquets de Biles haciendo una torre del 6x1, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O sea, cuando no digo que se escondan, ¿me entiendes? Pero es que todavía no han pedido perdón, ¿me entiendes? Ninguno de ellos.
Jaime y yo esto lo hemos hablado, Jaime, es que juegan con otras reglas y así es más fácil.
Bueno, ya no te digo, perdona, en este caso, sí. Álvaro, perdona que te interrumpa, Jaime. Sí. Ya no te digo, fíjate bien lo que os va a gustar, lo que os voy a decir ahora. Ya no te digo si piensas en la manera ejemplar que el Athletic Club hizo su nuevo estadio.
Eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Ya no te digo, porque este es el momento.
Y que se tuvo que ir a jugar a Noeta, ¿eh?
Bueno,
que se olvida aquí.
Pero
eso.
Aquella manera maravillosa de la mitad por un lado, la otra, ¿te acuerdas o no?
Sí.
Cómo la construyeron,
sí, sí,
y tal.
Claro.
Dijiste, macho, eso sí que es hacer un estadio. ¿Me entiendes?
Sí,
y no esta chapuza que hemos hecho.
No, pero aparte de eso, por ejemplo, que en el tema de las entradas, que hay gente que dice, hombre, el Athletic hizo lo mismo, porque cuando no dio entradas, hombre, el Athletic avisó cuando no podía, cuando quedaba el famoso fondo, antes de empezar, digo, oye, mira, este año no vamos a poder dar a los equipos que visitan San Mamés entradas porque no hay tu tía, porque van a... Tal. Bueno, entonces, te lo dicen, si tú, eso lo dice el Barcelona, que con tiempo, pues por nadie prepara.
Ya, claro, pero Jaime, es que el Barcelona no sabe, el día antes no sabe dónde va a jugar.
Bueno, tal cual.
O sea, ha habido jornadas, Álvaro, ha habido jornadas de fútbol, de Champions y de Copa y de lo que tú quieras, que 48 horas antes no se sabía si jugaban en el Camp Nou, sí, nuevo, en Montjuïc, o en el Jordi Cruyff, o en el Johan Cruyff.
Sí, sí, sí.
O sea, es que ha sido tremendo. Por eso te digo que ni siquiera sienten vergüenza ajena de no hacer la fiesta el sábado. Eso. Que yo no haría ni yo la fiesta. Que es muy, hay muy poco que celebrar con el ridículo sí. que habéis hecho, amigos.
Esa es la fiesta. Bueno, que intente ganar Valverde, ¿no, Jaime?
Bueno, lo importante, bueno, deportivamente hablando, creo que el Barcelona va a tener en el centro del campo dos bajas muy importantes, sí. como son las de Frenkie de Jong y Pedri, que yo creo que por ahí... Y bueno, yo creo que también el Athletic llega a este parón, creo que le ha venido muy bien para recuperar efectivos y bueno, vamos a ver, dificilísimo, porque el Barcelona, como digo yo, un Barcelona entre comillas de suplentes, es un super equipo, sí. pero bueno, pues a ver qué es lo que pasa.
A ver qué es lo que pasa. Bueno, yo bueno. os voy a despedir porque si no se me va a ir el programa y he quedado con más gente y estaría aquí más a gusto.
Ah, has quedado con más gente, muy bien.
He quedado con Néstor, con David.
Vale,
con...
pues a mí cuando me vendiste que tenía que estar aquí, parecía que era el único yo, ¿eh?
Pero mira, pero voy a hacer una cosa en directo. Te voy a invitar a comer en Salamanca un buen jamón.
Mira, eso no estaría nada ¿Ves? Mal, la verdad.
Y a Jaime le pilla más cerca. Así que en verano, a partir del 1 de julio, Emilio, tienes puente directo a Salamanca, ¿eh?
Venga, pues está hecho.
Este año pasado fui por 26 euros, Emilio. Así que te merece la pena venir a comer y te vas por la tarde.
¿Quién ha hablado de dinero? Aquí nadie.
No, 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 por eso. Yo me encargo de la comida en Salamanca para los tres. Emilio, Jaime, mil gracias.
Un abrazo, Jaime.
Adiós.
Hasta luego. Un abrazo. Venga, chao, chao.
Praga, la ciudad de las 100 torres, próxima parada del Athletic en Champions.
¡La tiene Nico!
El Slavia, líder de la Liga Checa, será una buena referencia para conocer el futuro de los leones en la competición. Martes 25 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde en el tiempo de juego de COPE 97.8 de la FM, Slavia de Praga a Athletic. Con la dirección de Paco González y todo el equipo de deportes de la emisora número 1 en deporte. Y siempre con el apoyo de Blendio de Bauto, concesionario Mitsubishi en Erandio, Bar M, Acropost Servicios Postales, Pereda Dental, tu clínica en Encarter, Neumáticos Ruenor, Diamanti Karati, Kimberland Trabajos Verticales, Norsein Servicios Integrales de Limpieza, Miel Valdexálima, Beer Sabor de Guijuelo en Bilbao y Estación de Servicio a Jarte.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Vamos a seguir y ahora hablando de ciclismo. Estoy cumpliendo el horario al que le he dicho que le íbamos a llamar. David López, ¿qué tal? Arracha el León.
Hola, buenas tardes.
Como un inglés, ¿eh? Hay 52
clavados,
¿eh? ¿Qué te parece? Se me ha ido otras cositas, ¿no? Pero llamábamos con la excusa, le decía esta mañana, es la excusa, David, tengo que hablar contigo, es ciclismo, me apetece. Vaya pedazo de etapa que se marca la Itzulia para terminar, David. ¿A ti te sorprende que cambie la mítica de Eibar?
Impresionante, a mí me encanta, la verdad que he estado echando un vistazo y es una etapa que da mucho más juego que en ediciones anteriores. Sí que es verdad que es sorprendente, ¿no? La Itzulia antes tenía la crono final, recordamos en aquellos años, y luego al juntarse con la Euskal Bicicleta, pues tenía un poco el compromiso de acabar donde acababa la Euskal Bicicleta, ¿no? Con el final en Arrate, luego en Eibar por la pandemia, en Arrate para que no fuese tanta gente y demás, y bueno, estaban intentando rizar el rizo un poco con las diferentes versiones de por Macharia, por el polígono, hay puertos demasiado duros que no ofrecían nada especial, y yo creo que con este cambio pues va a ser algo diferente también, ¿no? Porque ya muchos corredores conocían cómo era el devenir de esta etapa, jugaban a no fallar ese día, a amarrar cosas, y yo creo que este nuevo recorrido da juego a que haya muchas más estrategias y mucha más visibilidad. Y para los espectadores, pues todos los puertos son doble paso, con lo cual se refuerza muchísimo el recorrido.
Esto, David, te voy a pedir una opinión personal. ¿Crees que puede ser una apuesta después de un poco el bajón de la última edición?
Bueno, todos son rachas, ¿no? Las grandes figuras van eligiendo el calendario, las clásicas, el Giro, demás. Bueno, al final la Itzulia está en un punto ahí que va a ir al Giro ya le pilla un poco, o sea, si hace mal tiempo, el que va para el Tour todavía le pilla en concentraciones en altura. Es una fecha un poco complicada, ¿no? Pero como te digo, es una cara que siempre tiene mucho prestigio, que a los corredores les gusta y que al final, pues bueno, es un año han fallado. Lo mismo hace 3 años estaban todos cuando la caída de Vingegaard, sí. Y eso fue un poco lo que pagaron el año pasado, ¿no? Pero eso te pasa también en cualquier lado. Yo creo que volverán porque, bueno, hay que esperar a la presentación del resto del recorrido, ¿no? Hoy se ha filtrado también que no se va a pasar por Álava, lo cual también a mí me ha sorprendido casi más que esta última etapa, pero bueno, irán dando detalles así poco a poco y bueno, iremos viendo que las grandes figuras, qué recorrido van, qué calendario van rellenando, ¿no?
Tú, como un hombre del ciclismo, ¿tienes la sensación que las temporadas ya no se acaban? Antes os casabais todos se iban de vacaciones, llegabas, acababa la vuelta, venga un poquito tal, pero yo tengo la sensación de que no se acaba. Ya estoy viendo a los primeros de pretemporada y no ha terminado el año, David.
No, lo sorprendente es que los profesionales se han casado y están de vacaciones ahora, y yo estoy viendo ahora juveniles que están en calpe de concentración porque aquí hace mal tiempo, en noviembre, claro, cuando los juveniles les quedan 4 meses para empezar a correr.
Es una barbaridad.
O sea, ya no solo los profesionales, siempre era noviembre, era el mes de vacaciones para todo el mundo.
Para casarse, sí. Vacaciones.
Para lo que fuese, y sin embargo hay gente de categorías inferiores que es que nadie descansa, todo el mundo sigue o siguen corriendo ciclocross o siguen haciendo muchas cosas, y eso al final también mentalmente te acaba cansando y se está viendo que los corredores tienen mucho menos alcance con el paso de los años.
¿Pero tú crees que esto es por una cuestión de rendimiento absoluto o ya va a una cuestión económica, quiero decir, de exigencia de patrocinios y que sea así y que si ganas tengo? Es que el ciclismo entra en una vorágine muy peligrosa.
Sí, pero nadie va, está claro que el calendario se ha alargado, ¿eh? Antes empezábamos en marzo, acabamos en septiembre y ya está. Ahora se acaba en octubre, se acaba, pero con más razón para tomarte un mes de descanso, ¿no? Yo creo que también mucho cuentan las redes sociales, la prensa alrededor y demás. La gente necesita estar todo el tiempo contando cosas, necesita demostrar que está entrenando, necesita demostrar, a veces vale más que tu rendimiento, ¿no? Muchas veces vale el decir que estás entrenando, que estás haciendo cosas y demás, y luego si fallas en el rendimiento, ahí están tus redes para demostrar que has hecho cosas y que, no sé, yo creo que es una tendencia del ciclismo, no sé si de otros deportes también, pero creo que ahora los corredores tienen esa adicción a las redes y a estar continuamente vendiendo cosas que necesitan salir a entrenar, aunque sea para el postureo.
Bueno, a mí lo que me decían también, David, es que los sponsors aprietan mucho y que antes era la apuesta un poco al ciclismo, al deporte, y ahora es una apuesta al resultado. Y eso creo que a la larga es peligroso para el ciclismo, porque el resultado es que cada día solo puede ganar uno, ¿eh?
Sí, pero al final si ahora no hay carreras, no hay televisión, no hay visibilidad, es lo que te digo, el que está trabajando también de community manager de un equipo tiene que vender cosas este mes, ¿no? Entonces al final igual hay gente que está presionada para estar subiendo contenido, haciendo cosas, pero bueno, hay muchas maneras de, un ciclista profesional hace muchas más cosas que montar en bici y tiene muchas cosas más interesantes que contar y podría estar tranquilamente de vacaciones y contando muchas anécdotas de lo que le ha pasado durante el año, ¿no? Claro. Pero yo no sé si es culpa eso de la prensa, de los equipos.
Todos los
que estamos ahí, todos tenemos culpa, los corredores, los excorredores, los corredores del futuro, todo, al final todos nos movemos en la misma dirección.
Sí, eso es verdad. ¿Estás saliendo mucho tú ahora o ahora tranquilito?
Bueno, ahora sí, la verdad que sí, porque bueno, como hago la Vuelta a España, pues en septiembre no puedo andar, entonces ahora estoy un poco ahí casi en mi pico de forma, porque luego en Navidad tampoco ando demasiado, entonces haciendo buen tiempo hago, la semana pasada hice el Criterium de Orozco, esta semana bajo al Criterium de Clavero también, o sea que pasa todo lo contrario que antes, como te decía, en noviembre era el mes de vacaciones y ahora es nuestro
tú también. Tú también lo tienes que publicar.
Pero nosotros podemos ir sin entrenar, hombre, tampoco hace falta, esta semana que ha hecho aquí malísimo, ni tocar.
Pero rodillo no, ¿o sí?
No, vale. No he hecho nunca ni cuando corría, voy a hacer ahora. Vale, nada.
Solo en la pandemia.
Un poco en la pandemia, pero ya quemé todas mis nombres.
David, que como siempre, mil gracias por estar con nosotros, tío. Un abrazo grande.
Nada, a vosotros, un abrazo, gracias.
Con todo el respeto a las efemérides, ¿no? Lo relativizo. Para mí lo importante es que el equipo ha tenido un compromiso muy bueno, independientemente de los puntos que se hayan conseguido, y que eso es lo que mejor nos podía servir para el futuro inmediato, que ahora, pues evidentemente, pues en esta competición va a ser difícil encontrar un partido fácil, que solo desde la energía, solo desde el compromiso se pueda ganar. Tenemos que hacer las cosas mejor y bueno, pues seguro que el partido de hoy nos ha servido para ser mejores.
Bilbao Basket está entre los mejores 16, va a tener que jugar en Portugal, en Eslovaquia y en Grecia contra el PAO, que es al que ganó la final de esta competición. Sobre todo esto hablaba ayer Basala.
El equipo muy bien, la verdad, porque hemos jugado juntos y he estado ahí repasando balón y hemos jugado muy bien, la verdad, sí. Contra Pau, no sé qué nos espera ahí, pero yo creo que sí que tenemos que ir muy preparados, porque seguramente estarán ahí esperándonos también. Así que hay que entrenar muy bien y preparar bien el partido y llegar muy fuerte.
Ese partido va a tener morbo, ya lo creo, en Grecia. Finalistas y ganó Bilbao Basket, allí se vuelven a ver las caras. Como nosotros mañana, que nos volvemos a escuchar a partir de las 3:25 en esta sintonía, en la que es su casa, en la COPE. Gracias, John, por hacer que todo suene. Y gracias a ustedes, al braserito, que se está a gusto. Adiós, pasen buen día.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a 2 años de inhabilitación. El fallo del Tribunal Supremo, que conocíamos a eso de las 2 de la tarde, le condena por un delito de revelación de secretos. El motivo, haber filtrado un correo electrónico de una conversación privada que afectaba a un ciudadano particular, concretamente al empresario Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo que hemos conocido es el fallo de este tribunal, una decisión que se ha tomado por 5-2 de los magistrados. Y lo que falta todavía por conocer es la sentencia, que es la que se está elaborando y que se conocerá próximamente. También se le impone una multa de 20 euros diarios durante 12 meses. Esos son 7.200 euros a los que hay que sumar la indemnización por daño.